Sextos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a este programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a la sociedad, a las culturas del continente africano y el continente vecino. Y hoy hablamos del CIDAD, UCM, del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, porque organizamos el primer seminario de estudios africanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Se titula Proceso y legado de la descolonización en África. Van a ser 3 años consecutivos. Y sobre este primer seminario de estudios africanos vamos a estar hablando aquí en Africanía con sus dos investigadores principales. Ellos son Juan Ignacio Castien Maestro y Gonzalo Álvarez Chillida. Primer seminario de estudios africanos organizado por el Convenio de Información y Documentación Africana y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Proceso y legado de la descolonización en África. Pues de eso vamos a estar hablando, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros porque os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
ventana.
Okay, why?
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos hablando de la República Democrática del Congo. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha solicitado el despliegue de una fuerza regional para restablecer la seguridad en el este de la República Democrática del Congo, una región en la que el gobierno nacional lucha por contener a decenas de grupos armados, muchos de los cuales son un legado de dos guerras regionales de hace 25 años. Kenyatta ha solicitado la activación de la Fuerza Regional de África Oriental bajo los auspicios de la Comunidad de África Oriental, la CAO. La decisión de crear una fuerza regional se tomó en abril cuando Kenyatta recibió a los líderes de Uganda, Burundi, Ruanda y la República Democrática del Congo en Nairobi para discutir la crisis. El despliegue se ejecutará en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur. Estas fuerzas regionales se coordinarán con la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, la MONUSCO. Las hostilidades en la República Democrática del Congo amenazan el proceso político que se está desarrollando para abordar el problema de seguridad en la región del país. La violencia ha provocado que el país se enfrente con Ruanda, quien culpa del reciente resurgimiento de la milicia rebelde M23, que ha reclamado el control de la localidad de Bunagana. Se trata de una milicia principalmente tutsi congoleña que saltó a la fama mundial en 2012 cuando capturó la localidad de Goma. Ruanda ha negado repetidamente que apoya a los rebeldes, sin embargo, es un hecho dado por real por toda la comunidad internacional. Sin embargo, ambos países se han acusado mutuamente de llevar a cabo bombardeos transfronterizos. Y el pasado jueves tuvo lugar la huelga general convocada por el sindicato más importante de Túnez, la Unión General de Trabajadores Tunecinos, la UGTT. La huelga ha implicado la cancelación de vuelos, la paralización del transporte público y el cierre de las oficinas gubernamentales. El sindicato había convocado a la huelga a 3 millones de trabajadores del sector público solicitando aumentos salariales para los trabajadores del Estado, ya que la inflación alcanzó un récord del 7,5% en abril frente al 7,2% de marzo y al 7% de febrero. La UGTT logró paralizar el trabajo en 159 organismos estatales y empresas públicas. Las oficinas de correo y los servicios públicos estaban cerrados en la capital. La huelga tiene lugar en un contexto en el que el país se enfrenta a su peor crisis financiera y habiendo solicitado un préstamo de 4.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. También se encuentra en una crisis política después de que el 25 de julio del pasado año el presidente Kais Saied destituyese al gobierno, suspendiese el parlamento disuelto en marzo de 2022 y asumiese la autoridad ejecutiva, hecho calificado por sus opositores como un golpe de Estado. Y la conferencia china Cuerno de África sobre paz, gobernanza y desarrollo dio comienzo el pasado lunes. Los participantes de alto nivel llegaron la noche anterior, entre ellos Sue Bin, enviado especial de China al Cuerno de África. Se trataba de la primera conferencia de este tipo, duraba dos días y tenía lugar en Addis Abeba, en Etiopía. El evento se centraba principalmente sobre las cuestiones de paz, el desarrollo y la buena gobernanza. China tiene interés en trabajar en la consolidación de la paz y el desarrollo sostenible con los países del Cuerno de África. El interés y compromiso de China en la región es claro. Ha llevado a cabo la iniciativa Belt and Road, que aspira a interconectar la región con el este y el sureste de Asia, así como con Europa. Sue Bin ya había viajado a Addis Abeba en marzo, reuniéndose con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores para hablar del compromiso chino de apoyar a los países de la región del Cuerno de África y expresar su voluntad de ayudar en las áreas de gobernanza, desarrollo y paz. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, afirmó durante su visita oficial a Kenia en enero de 2022 que los conflictos y la inestabilidad en el Cuerno de África, incluido Etiopía, Somalia y Sudán, amenazaban las importantes inversiones de China en África Oriental y por ello deseaba promover una conferencia de paz. Sebastián de Intunga, inspector general jefe de la Policía de Namibia, ha mostrado su preocupación por el número de mujeres que han sido violadas en el país durante los 6 meses que llevamos del año 2022. Los casos que han sido denunciados ante las autoridades y debidamente registrados en estos meses alcanzan los 450, pero es sabido que esto representa solamente la punta del iceberg de un problema estructural a nivel global. En el desglose por meses de este número de violaciones, la Policía de Namibia ha contabilizado repuntes en los meses de enero y marzo con 131 y 120 casos respectivamente. Además, el mes de febrero se saldó con 95 violaciones registradas y el mes de abril con 104. El sostenimiento de estas dramáticas cifras en el tiempo se presenta de manera preocupante para el conjunto de la sociedad de Namibia y así lo ha hecho ver el inspector general jefe. Estos datos se recrudecen cuando se ha conocido que solamente en la región de Umusati, situada al norte del país, 11 menores han sido víctimas de violación en estos meses. El psicólogo clínico Son Whitaker ha relacionado las cifras de violaciones en las regiones del norte del país con el alto grado de militarización de estas zonas. Rosa Namises, activista de los derechos humanos, ha hecho hincapié en la atención postraumática a las víctimas para intentar evitar la internalización del sentimiento de culpa que puede experimentar y paliar su marginalización por parte de la sociedad. Y terminamos siguiendo hablando de Namibia. La ministra de Justicia de este país, Yvonne Dausap, ha subrayado que los maridos no pueden reclamar el control sobre los cuerpos de las esposas, así como que la institución matrimonial no es un parapeto para llevar a cabo violaciones. Estas palabras han sido pronunciadas en alusión a las proferidas por la parlamentaria del Movimiento Democrático Popular, Elma Dienda, en las que defendía que la violación no es posible en el matrimonio. Ahondando en su contraargumentación, la ministra de Namibia ha animado a consultar la ley igualitaria de personas casadas, que data de 1996, donde se recoge la abolición del control y propiedad de las esposas por parte de los maridos.
Africanía.
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 Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos de lleno al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y como ya os habíamos advertido al principio del programa, vamos a hablar del CIDAF UCM, del Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid y se organiza el primer seminario sobre el proceso y legado de la descolonización española en África y estamos con sus dos organizadores, Gonzalo Álvarez Chillida y Juan Ignacio Castiel Maestro, profesores de la Universidad Complutense de Madrid. Encantado de estar con vosotros aquí en África.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Igualmente, encantado también por mi parte.
Ignacio, como codirector del CIDAF UCM, que ya se fue creado hace un año, el Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid ha cumplido ya al 100% sus expectativas este primer año en materia de fusión con el portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es, los programas de radio, Africanía, La Otra Cara de África, el informativo semanal con Radio Exterior de España, Radio Televisión Española, En África Hoy, publicaciones, el número de cuadernos que ya se ha publicado sobre dinastías políticas. En el terreno formativo ya se ha cumplido una edición más del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros con récord de alumnos nuevamente. Para septiembre además se espera poder inaugurar la nueva sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, vuestra facultad, en el campus de Somosaguas. Sí. ¿Qué espacio viene a ocupar este primer seminario sobre el proceso y legado de la descolonización española en África?
Bueno, pues básicamente es que se va a inscribir dentro de una serie más amplia de seminarios anuales de estudios africanos. Un poco la idea que estuvimos incoando en su momento, en el mes de noviembre, es cada año celebrar un seminario, un coloquio de fuste, ¿no?, y con invitados, digamos, solventes, sobre algún tema de la actualidad africana. Dio la casualidad de que justamente habíamos conseguido, Gonzalo y yo, que somos investigadores principales, que se nos aprobara un proyecto de investigación, que es el proyecto de investigación del que luego hablará él más detenidamente, que es Proceso y Legado de la Descolonización Española en África. Y claro, en ese proyecto ya estaba establecido que teníamos que celebrar un coloquio anual. Vamos a celebrar tres coloquios, uno en el año 22, otro en el 23 y otro en el 24. Entonces lo que acordamos es un poco para buscar sinergias entre la distinta gente que está trabajando en este proyecto general, pues justamente que el primero de estos seminarios de estudios africanos pues fuera justamente aquel que ya estaba programado con antelación como parte del proyecto que ha sido financiado por el Ministerio, justamente.
Oye, qué bonito eso de la unión hace la fuerza y sobre todo en el mundo académico que tampoco dado es a compartir ningún tipo ni de recursos ni esfuerzos, además. Oye, Gonzalo, ¿por qué elegir hablar del proceso y legado de la descolonización española en África? ¿Qué os ha motivado para elegir tratar este tema?
Bueno, me gustaría decir que este proyecto nuestro es el continuador de otros dos.
Claro.
Hace ya 8 años, el antropólogo de la UNED y amigo mío, bueno, nuestro, pero sobre todo, sí, Juan Aranzadi, lanzó el primer proyecto sobre Guinea Ecuatorial, colonialismo y poscolonia. La idea suya era, que es una idea que le damos nosotros, es un estudio interdisciplinar, desde diversas disciplinas académicas, ¿no? Es decir, quizás las dos más importantes son la historia y la antropología, pero también hay otro tipo de estudios. Por supuesto, los estudios culturales sería la tercera, o sea, esos tres pilares, pero incluso en aquel proyecto pues hubo gente que estudió desde la ecología, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, el uso del bosque en la colonia y en la poscolonia y en la precolonia y cosas así, ¿no? Y bueno, pues eso tuvo interés. Luego se continuó con otro segundo proyecto donde ya se amplió el campo a la zona del Rif, de Guinea y el Rif, y que ahí es donde ya entró Nacho, vamos, Ignacio. Sí. Y entonces luego ya aquello, bueno, pues ya pasó el ciclo, y entonces a Juan Ignacio y a mí se nos ocurrió continuarlo, y en este caso era con ese enfoque, ¿no? Es decir, bueno, hemos estudiado también bastante la colonia en los otros dos proyectos, pero habría que estudiar también un poco el proceso de descolonización en los 4 territorios que fueron el imperio pequeño de España en África, y el legado que ha dejado no solo la colonia, sino también el propio proceso descolonizador, ¿no? Sí. Y eso es el enfoque que mantiene ese enfoque pluridisciplinar, ¿no? De aunar diversas disciplinas académicas para enriquecernos mutuamente. Termino diciendo que el modelo de coloquio es el que inventó nuestro amigo Juan Aranzadi. Cada interviniente habla durante 3/4 de hora del tema que presenta, y luego hay otros 3/4 de hora de debate entre todos, que es lo más enriquecedor, porque cada uno aporta su propio enfoque disciplinar, ¿no? Yo he aprendido un montón en esos dos proyectos. Ignacio seguro que ha aprendido bastante en el segundo, y esperamos aprender todos muchísimo en el tercero.
Sí, sí. Y bueno, no estaría mal, Gonzalo, que también mencionaras que del proyecto anterior, pues yo creo que el producto más granado fueron estos dos inmensos volúmenes que sacaste sobre Guinea.
Ah, sí, sí, claro, sí. Efectivamente, el primer proyecto cuajó en un macro congreso, porque fue gigantesco, en el 50 aniversario de la
independencia,
¿no? Y de ese macro congreso surgió un tocho de 1.400 páginas o 1.500 páginas en 2 volúmenes que codirigimos Juan Aranzadi y yo sobre Guinea Ecuatorial desde todo ese enfoque multidisciplinar, y que es un libro, yo creo, que indudablemente marca un hito enorme en los estudios sobre Guinea Ecuatorial. Nosotros tenemos también el año que viene en mente que el seminario del año que viene sea el principal de los tres, y de ahí salga el gran libro colectivo, no sea tan voluminoso, sí, pero el gran libro colectivo de nuestro proyecto, sí.
Bueno, 2 libros.
Sí, 2 libros, bueno.
Dos libros.
Efectivamente, igual que el otro, sí. 2 libros, uno con un enfoque más cultural y otro con un enfoque más político, efectivamente.
Sí, justamente.
¿Eh? O sea, no 2 libros, uno Guinea y otro el Magreb, no. 2 libros.
Cruzado.
Eso es. Uno de enfoque más cultural y otro de enfoque más político.
Los 3 años se van a titular igual, 2022, 2023 y 2024, va a ser los 3 con el mismo título, Proceso y legado de la descolonización española en África.
Ese es el enfoque del tema del proyecto, sí.
Sí, sí, serán 1, 2 y 3, ¿no? Con números romanos.
Eso es, sí. Sí, claro.
Sí. Porque es verdad que, bueno, pese a todo lo importante que es África y la importancia además creciente que va a ir teniendo, pues realmente, como sabemos, pues la atención que lleva recibiendo, digamos, desde el ámbito académico es menor. Se hacen estudios y hay gente muy competente trabajando aquí y allá, pero digamos que ahí queda mucho por hacer. Entonces, claro, por eso justamente el proyecto SIDAF-UCM pues aspira a llenar un hueco, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos que agradecer muchísimo a las autoridades de la Complutense y especialmente a nuestra decana, a Esther del Campo, que ya apostó desde el primer momento por el proyecto y nos ha dado pues todo el apoyo que ha podido, ¿no? Yo creo que eso puede venir muy bien, porque podemos convertir, además, nuestra facultad, justamente, la Facultad de Políticas y Sociología de la Complutense, pues digamos en el núcleo o el eje en torno al cual se organice todo un conjunto de investigadores, contando también con los fondos que fueron muy generosamente donados por lo que entonces era la Fundación Sur.
En lo que es la biblioteca más importante sobre África que hay ahora mismo, yo creo que en la península ibérica.
Sí.
Yo quería añadir una pequeña cosa, y es que, bueno, en España tenemos una tradición bastante, bueno, onfaloscópica, de mirarnos mucho el ombligo, empezando por mí mismo. Casi todo lo que estudiamos los investigadores españoles es España, ¿no? Y de fuera solamente ha habido 2 grandes especialidades que tienen vínculos históricos con España. Una es el americanismo, que es el hispanoamericanismo sobre todo, y otra es el mundo árabe.
Sí, ahora andaluz,
y hay arabistas, o a las sí. universidades de arabismo, incluso hebraísmo también, por la, sí. la presencia judía en España medieval y tal. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que hay que romper ese corsé y abrirnos más a Asia y evidentemente también al África subsahariana. Lo que pretendemos es que se vaya formando también docencia cada vez más sobre el África subsahariana y que vaya formándose un equipo de africanistas.
¿Qué otros africanistas van a participar en el seminario? Has hablado de Juan Aranzadi, que va a estar también presente, pero ¿qué otros investigadores y qué otras instituciones van a estar presentes?
Hay que confesarlo aquí. Hemos repartido la tarea, los dos sí. investigadores principales. Entonces yo soy el guineísta y Juan Ignacio es el magrebista, ¿no? Entonces sí. por el guineísmo, que digamos un poco es el origen de este proyecto, pues vamos a participar 5, además de Juan Aranzadi, intervengo yo también, y entonces interviene Benita San Pedro, que es profesora en Nueva York de estudios culturales con un prestigio enorme y además con una trayectoria en todos los proyectos anteriores. Enrique Martino, que es mucho más que una joven promesa, es un crack, que es compañero nuestro ahora en nuestra facultad, que terminó no hace mucho su doctorado en Alemania. Otra chica joven que también ha venido, ahora está en la UNED aquí, es catalana, pero ha conseguido un contrato de 5 años en la UNED con una tesis espléndida sobre Guinea también, que se llama Celeste Muñoz Martínez. ¿Y quién me dejó más?
A Gustavo Nerín.
Ay, bueno, y Gustavo Nerín, porque es el pionero, yo creo que, de los estudios sobre Guinea, ¿no? Ya empieza en los años 90 a publicar libros fundamentales y que ahora está en la Universidad de Barcelona y que también participa.
Bueno, ¿y por tu parte, Ignacio?
Bueno, no, lo que pasa es que es un poco lo que comentábamos antes. Digamos, la línea marroquinista o magrebista es un poco más joven, o sea, no está tan consolidada como la guineana, pero yo creo que, bueno, ya también estamos constituyendo un equipo. Entonces, aparte de mí mismo, pues bueno, yo creo que hay que destacar, evidentemente, a Geoffrey Jensen, que es un historiador militar norteamericano muy prestigioso, que ha escrito además muchísimo sobre las tropas coloniales españolas en Marruecos. Tenemos a Rocío Velasco, que ella está muy centrada en el campo del análisis literario. Ella es de la Universidad de Extremadura y es una especialista sobre todo en lo que es la literatura marroquí en lengua española. Tenemos también a Álvar Jones, no está en el ámbito universitario, pero está trabajando justamente en temas de cooperación internacional en Marruecos y va a hablar también de su experiencia. Tenemos un invitado argentino, que es Amurabi Nufuri. En Argentina es una figura bastante conocida. Él es de origen sirio y ha desarrollado en el ámbito de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, que es la UNTREF, pues toda una línea de docencia y de investigación sobre multiculturalidad, interculturalismo, etcétera, ¿no? Que, bueno, incluso puede ser bastante interesante como ejemplo, como modelo, a lo mejor algún día para aplicarla aquí. Y él, bueno, pues también va a hablar un poco justamente de cómo la prensa argentina vio la descolonización del protectorado español. Lidia Luque, que, bueno, además hizo la tesis doctoral conmigo hace un tiempo, y ahora es profesora en la Camilo José Cela, Enrique Bengoechea, que es, claro, también un fichaje muy interesante, es un investigador postdoctoral y él justamente va a ocuparse del Sáhara. En todo lo cual también hace que el proyecto poco a poco se vaya abriendo y vayamos acercándonos al objetivo de acabar cubriendo toda la antigua área ocupada por este imperio colonial español tardío.
¿Cómo colonizó España y cómo descolonizó? La pregunta las trae.
Bueno, pues sí. Hay grandes, enormes diferencias entre los 4 territorios realmente, ¿no? El más antiguo es efectivamente Guinea y luego ya el Sáhara, pero bueno, la ocupación real del Sáhara es muy, muy tardía, aunque en los años 80 del siglo XIX se empiece a asentar allí en la costa algún puesto, ¿no? Hombre, la Guinea empieza en 1858 cuando se manda el primer gobernador, pero realmente se termina a ocupar el territorio todo en 1927, o sea que, bueno, pues tiene sus peculiaridades, evidentemente, respecto de otras colonizaciones, pero tampoco fue una colonización excesivamente original. Quizás una de las cosas más originales de la colonización española en Guinea, que está estrechísimamente relacionada con la descolonización, es el régimen franquista, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, las colonias africanas, incluso el Congo, el Belga, tiene más similitudes, pero entra en Naciones Unidas, ya en un contexto de clara horizonte descolonizador, etcétera, y aquí esto no afectó a casi para nada hasta ya a finales de los años 50, que es cuando ya el régimen intenta plantear un proceso descolonizador muy conflictivo, etcétera, y que terminó pues para los intereses neocoloniales de España de una manera catastrófica, ¿no? Y eso sería un poco el resumen, ¿no?
O sea, podemos decir que colonizamos mal y descolonizamos peor.
Colonizamos como los demás, es decir, para los que somos anticolonialistas, mal. Pero vamos, en el periodo de Franco sí que, claro, hay una diferencia más acusada en mil cosas, ¿no? A partir del 45 sobre todo, y la descolonización desde el punto de vista de los intereses españoles neocoloniales fue una chapuza absoluta que salió fatal, y desde el punto de vista de la población guineana pues fue una tragedia, ¿no? Porque si la colonia fue pues tremenda para los colonizados, el régimen de Macías y su continuación menos sangrienta pero igualmente opresiva de la dictadura actual, desde luego ha sido una catástrofe para los intereses neocoloniales y para el pueblo guineano, claro.
Sí, sí.
Gonzalo, si fue mal para el pueblo guineano, ¿qué te voy a decir para el de Sáhara Occidental?
Sí, sí, sí.
Bueno, lo del Sáhara es otra cosa, claro.
Sí, sí, ya, eso ya es que no ha habido descolonización realmente allí. Claro. Es una invasión, por decirlo así, lo que ha venido después. El caso de Marruecos, pues bueno, es bastante distinto en sí, ¿no? En primer lugar, pues bueno, porque la conquista de Marruecos fue extraordinariamente sangrienta, ¿no? Lo fue evidentemente para la población marroquí y lo fue evidentemente para la población española. Realmente la guerra de Marruecos pues es un acontecimiento que ha marcado toda la historia española. No se puede entender ni lo que fue la caída de la monarquía, ni lo que fue la República, ni lo que fue el franquismo, si no tenemos en cuenta previamente todo este antecedente de, digamos, la enorme resistencia que se produce en el norte de Marruecos a la colonización, ¿no? En ese aspecto, no es algo solamente que haya marcado, evidentemente, la historia de los marroquíes, sino que ha marcado también de una manera radical la propia historia de España, ¿no? Y en ese aspecto, realmente, sí es muy, digamos, original, por decirlo así, entre comillas, la colonización española de Marruecos, porque es que realmente en pocos sitios se van a encontrar los colonizadores con una resistencia tan enconada, realmente, ¿no? O sea, la guerra, digamos, de Abdelkrim, aunque al final es derrotado, pues realmente es un acontecimiento importantísimo en su momento. Es prácticamente la primera vez en que se consigue derrotar en toda línea a un ejército europeo moderno colonial. Y además luego es que va a ser un modelo para muchísimos, digamos, nacionalistas resistentes décadas después, ¿no? Pero bueno, empezando por gente como Ho Chi Minh en Vietnam, ¿no? Que bueno, le pilla un poco lejos. Pero ellos realmente sí se inspiran de manera expresa en lo que hace Abdelkrim, o lo toman de alguna manera como modelo.
Yo quería añadir una cosita de esto. Tú te has olvidado de Eloy, que es otro maestro.
Sí, otro maestro. Sí, sí, sí.
Y es otro maestro, vamos, absolutamente consagrado, ¿no? Pues tenemos él y yo un capítulo del libro publicado sobre el impacto de la colonización, bueno, en la españolización, por decir así, de los y la culturación de los guineanos y de los marroquíes, y ahí es donde vemos que también el modelo de colonización fue absolutamente disímil, pero absolutamente disímil, ¿no? Son dos experiencias muy diferentes. Los teóricos del colonialismo dicen que no hay dos colonias iguales, ¿no? Y desde luego, si hay dos diferentes, es el protectorado, que no se llamaba colonia, y que no es baladí la diferencia jurídica. El protectorado de Marruecos y sobre todo en la descolonización, que fue visto y no visto, ¿no? Del protectorado norte de Marruecos con la colonia de Guinea.
Bueno, pues decía que de todo esto y más se va a hablar en el primer seminario sobre el proceso y legado de la descolonización española en África, que va a tener lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Salón de Grados. Lo que no sé es si va a ser todo presencial, va a ser presencial y en streaming. ¿Cómo va a ser el formato para quien se quiera sumar?
Las dos cosas. Va a ser presencial, o sea, se va a llevar a cabo en lo que es el Salón de Grados, que bueno, es una sala que tendrá, bueno, sé, que habitará unas 50 personas o por ahí, ¿no? A ojo. Y luego, aparte, bueno, se va a transmitir en streaming y lo vamos a dejar grabado, evidentemente, luego, para que se pueda emitir para en YouTube.
Vale, me imagino que a partir de la web de la Complutense se va a poder seguir este streaming de este primer seminario sobre el proceso y legado de la descolonización española en África. De todas formas, desde el portal del conocimiento sobre África, ciudaducm.es, en la sección de agenda vais a tener todos los detalles de este primer seminario con el programa y con todos los enlaces para que podáis seguir. Y bueno, y también me imagino que quien quiera asistir personalmente puede hacerlo en el Salón de Grados,
claro,
de la facultad.
Sí, sí, por supuesto.
Con voz, sin voto porque no se vota nada, pero con voz en el coloquio está abierto a todo el que quiera decir algo que le preocupe y que
sí, ahora
enriquezca el debate.
Ya está el cartel. la cara enseguida la vamos a empezar a mover ya por las redes.
Una cosa que quería comentarte, Ignacio, como tú eres el director del Máster de Culturas de los Pueblos Negros, que como he dicho, pues ya va una edición tras otra rompiendo récords y cada vez con más alumnos. Me parece que ya está abierto para el proceso de inscripción para el próximo año, para el 2022-2023. ¿Cómo va la cuestión? Cuéntame un poco.
Hombre, pues ahora todavía, bueno, se ha abierto hace poco, bueno, ya ha empezado, ¿no?, la campaña de difusión, pero ahora hay que insistir más. Y bueno, lo que sí es verdad es que el máster ha ido creciendo en alumnado. Bueno, este ha sido el primer año que ha sido máster. Antes era un diploma de especialización universitario, ¿no? Y bueno, y sobre todo yo creo que ha crecido en términos de profesorado. Es que, bueno, por aquí han pasado casi 60 profesores en estos años. Y en esta última edición, pues bueno, para que nos hagamos una idea, pues hay cerca de 40 profesores en total, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que, bueno, esto nos ha ido permitiendo ir creando una red de personas interesadas en estos temas, muy diversa, porque, bueno, se trata de las materias más diversas. Y entonces, aparte de lo que es la experiencia docente en sí, pues bueno, tanto por parte de todo el profesorado con el que hemos ido conectando, como por parte de todo el alumnado, que a veces es un alumnado muy interesante, ¿no?, de personas muy comprometidas, muy interesadas y que ya saben bastante, pues yo creo que también es importante, ¿no?, porque nos está permitiendo también un poco, pues, contribuir a eso, a lo que hemos hecho alusión al principio, que es a ir creando, pues, una red de gente, evidentemente, variopinta, cada una con sus propios intereses, pero interesada en estos temas, ¿no?, africanos.
Quien quiera registrarse en el máster lo puede hacer en la página web cultura y pensamiento de los pueblos negros.com. También podéis entrar en el CIDAFUCM.es y desde ahí pues tenéis otro botón para ir a la página web del máster, o desde allí mismo también tenéis otro acceso al registro. De todas formas, Ignacio, sí me gustaría pues sacarte aquí una promesa de tenerte pues o en el próximo mes o en septiembre para hablarnos ya, pero profundamente y ya en exclusiva del máster.
Sí, oye, pues cuando quieras, cuando lo veas conveniente. Yo sabes que yo siempre estoy encantado. O sea, que no. Para mí siempre es un gusto.
Pues del 29 de junio al 1 de julio, pues esperamos compartir con vosotros en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología este primer seminario sobre el proceso y legado de la descolonización española en África con sus investigadores principales que hemos tenido hoy aquí. Encantado de estar con vosotros compartiendo también, este tiempo.
Bueno, como siempre, de estar con vosotros dos y bueno, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Igualmente por mi parte.
Hasta luego, Gonzalo. Adiós. Un placer.
Adiós. Chao. Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
La voz y la música de Masto Ribocho, un artista continuador de las tradiciones populares bubi de Guinea Ecuatorial, con este juego de voces y de palabras que es su nombre, Tomás Masto y Ribocho, que significa persona o vida. En este disco, Chiquela Chiquela, en el que participaban gente como David Bass, Moana Chinepi y Cheri Mali. Escuchamos este tercer tema del Chiquela Chiquela, pero Kuta, hola. Para contaros las actividades que van a tener lugar en los próximos días, las más importantes son las que nosotros destacamos. Y como no, empezamos por el Seminario de Estudios Africanos del Convenio de Información y Documentación Africana y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, titulado Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, que va a tener lugar entre los días 29 de junio y 1 de julio. Campus de Somosagua, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en el Salón de Actos de la Facultad. Primer Seminario de Estudios Africanos del Convenio de Información y Documentación Africana, CIDAF-UCM, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 29 de junio, 1 de julio. En el Salón de Actos de la Facultad, Campus de Somosaguas. Ya sabéis que podéis descargaros el programa a través del Portal del Conocimiento sobre África del CIDAF UCM, cidafucm.es, en su sección de agenda. Y el próximo 2 de julio, en la sala El Juglar de Lavapiés, en la calle de Lavapiés número 37 de Madrid, 2 de julio a las 9 de la tarde, tendrá lugar el homenaje a Jean-Philippe Lema, Lema Di Maccabi, líder de África Lichanga, con el concierto especial de African Star, en el que actuará también Emilia Domingo Lázaro Milán, la voz femenina de África Lichanga. Homenaje a Jean-Philippe Lema, Lema Di Maccabi, homenaje a África Lichanga, próximo 2 de julio, calle de Lavapiés número 37, sala El Juglar, a las 9 de la noche. Y el Instituto de Estudios de Seguridad organiza la conferencia Europa y África en tiempos de crisis, 27 de junio. A las 12:30 tendrá lugar esta conferencia Europa y África en tiempos de crisis, organizada por el Instituto de Estudios de Seguridad. Podéis asistir en línea, como siempre, podéis tener el enlace en el Portal del Conocimiento sobre África de CIDAF UCM, cidafucm.es. Exposición de Ceci Phillips, una artista visual autodidacta con sede en Londres, atraída por obras figurativas a gran escala, que va a exponer en ADA, en la Galería Contemporáneo de Arte Contemporáneo ADA de Ghana, en Accra. Exposición de Cece Phillips, la artista visual autodidacta. Y nos vamos hablando del Festival de Narración Oral y Cuentacuentos de Somiedo, titulado Tibleus, que tiene lugar del 24 al 26 de junio en Pola de Somiedo. Organizado por Matumaini. Tibleus, Festival de Narración Oral y Cuentacuentos de Somiedo, 24 al 26 de junio, Pola de Somiedo. Sí, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la presencia en los micrófonos de africanía de Gonzalo Álvarez Chillide y Juan Ignacio Castien Maestro, los dos profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, quienes nos han estado presentando este Seminario de Estudios Africanos, primera edición del Seminario de Estudios Africanos organizado por el Convenio de Información y Documentación Africana y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, ya sabéis que va a tener lugar entre el 29 de junio y el 1 de julio de 2022. El 29 de junio nos vemos todos ahí a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en su campus de Somos Aguas. Proceso y legado de la descolonización en África. Muchísimas gracias a Juan Ignacio Castén Maestro y Gonzalo Álvarez Chillida. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez. Desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.